Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Muy bien todo.
A ver. Me alegro. Siendo lunes, ¿estará usted feliz?
Pues especialmente.
Claro, cómo no. A ti una colonoscopia sin anestesia y un lunes y venga, adelante.
Y soy
¿verdad?
Feliz. Soy feliz, sí.
Oye, Herrera, por cierto, es que esto me ha hecho mucha gracia. ¿Sabes cómo llaman en Málaga a la exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez?
¿Cómo?
La aloe vera, porque tiene un montón de propiedades. Te has contado esta mañana que ya que ha salido la quinta, ¿no?
Ha salido la quinta en Málaga, sí. El debate lo publica, sí. Bueno, la investigación de la UDEF.
Y eso sí. Parece solo de Roldán, que le salían propiedades por debajo de las piedras.
En fin, seguro que hay tiempo para hablar de María Gámez, pero hoy, Herrera, la que has liado para bien de los agricultores de la fresa en Huelva y en general del sector primario español, ¿eh? El apoyo de los oyentes es abrumador. Mira, vamos a escuchar una primera entrega con Aurora, que es de Madrid, Francisca de Córdoba, Pau de Barcelona, Mar, que también es madrileña, y María, una andaluza.
Después de esta humillación que nos va a hacer pasar Pedro Sánchez y Teresa Rivera, siendo ellos los que fueron a Europa a iniciar toda esta campaña en contra de España, me pregunto cuándo algunos parlamentarios españoles van a ir a visitar las minas de carbón que Scholz ha reabierto y que van a llenar de porquería la atmósfera de toda Europa.
¿Se imagina alguien, un conjunto de diputados de Izquierda Unida de España, yendo a inspeccionar la granja alemana? Pues eso.
España podría también enviar alguna comisión parlamentaria a investigar cómo los alemanes han jubilado a sus políticos, porque recuerda a muchos en consejos de administración de empresas rusas, de las gasísticas. ¿Hay alguno en el lobby de la fresa?
Desde luego, no se puede ser más rastrera con los pobres agricultores de Huelva. A ver si de una vez por todas los españoles abrimos los ojos, por favor, que nos están arruinando y terminan arruinándonos más.
¿Y qué pasa? ¿Que a los alemanes no les importa lo que emplea el dinero que nos regalan con tanta alegría? Eso no se fiscaliza. Mire, vienen aquí porque en Andalucía está el PP. Si estuviera el PSOE, nadie estaría hablando de la fresa, ni de Doña Ana, ni de nada. Pero el caso es hacer daño. Y ahora tienen que atacar a Andalucía con lo que más le puede doler, que es con su economía, con el dinero de la familia.
La verdad es que Herrera, al menos electoralmente, no parece una buena jugada.
Bien, pero como eso, como decía el maestro Miguel Ángel Aguilar, conspiración imbatible para perder las elecciones.
Así es.
Claro, porque
las elecciones las tienen perdidas. Otra cosa, ahora empezamos a discutir por cuánto.
Por cuánto, sí, sí.
Sí, pero decía Herrera que además en estas cosas, en la fresa onubense, se ve reflejado también pues mucha parte del campo español en general, del mar, de los ganaderos, en fin, del sector primario en su conjunto, ¿verdad?
No parece una buena operación en estos momentos.
Pero cuidado con lo de las elecciones. Bueno, sí.
Las elecciones, Carlos, las arrancan perdidas. Otra cosa que, bueno.
Exactamente. Yo creo que, pues a lo mejor obtendrá más votos el PP que el PSOE. Pero que eso no garantiza que no pueda formar un gobierno Pedro Sánchez.
Claro, luego están mayorías que se van configurando pactando con unos y con otros.
Aquí siempre hubo una cosa: es decir, que el que más votos tiene es el que está legitimado para gobernar y buscar la fórmula tal, y hasta ahora se ha encontrado siempre.
Eso era en el bipartidismo.
Pero ahora, eso antes.
Ahora no.
Bueno, a ver más.
Mira, si te parece, vamos a escuchar. Es que este tema, de verdad, que ha removido muchas cosas en toda España, y la mejor prueba son los propios oyentes. Vamos a escuchar a Santiago, que es de Madrid, Alfredo, que es extremeño, Elda de Valdemoro, y Sebastián, un agricultor de Úbeda.
Yo no sé cómo el presidente de la Internacional Socialista permite que un súbdito como su empleadillo, el señor Scholz, vengan aquí a tocar las narices a los españoles después de que les hemos regalado la SEAT con ayudas fiscales, la voz que compró FEMSA con ayudas fiscales.
Que este gobierno de bocachanclas no defienda a España, los españoles, es increíble, increíble. ¿Por qué no le dice que bajen a investigar a Marruecos y todos esos países del sur que envían fruta y verdura?
Con respecto a los alemanes que van a venir a visitarnos, no tienen vergüenza ni ellos ni el gobierno. Yo les diría que por qué no se quedan en Alemania y a ver quién está quemando carbón. Aquí el ecologismo va por barrios o por zonas. Me parece vergonzoso que se queden en su pueblo.
Que digo yo que como entrarán por ahí por el norte, si no se paran antes en Cataluña para investigar a ver lo que pasa con el idioma castellano en esa región.
Bueno, ya ves que le recuerdan a los eurodiputados otros temas que a lo mejor son importantes. Sí, y los que
pero no, no están en la agenda, ¿eh?
No,
no agenda,
y además es que no son eurodiputados, es que son diputados del Bundestag alemán.
Claro,
que es lo malo.
El escándalo es ese.
Son locales, sí, sí.
Que vienen a defender los intereses económicos de la agricultura alemana. Así de sencillo.
Bueno, más. Mira, ¿te parece unas pinceladas sobre el voto por correo y la interesantísima entrevista que le has hecho al responsable de Postal de Comisiones Obreras? Pues
vamos,
mira,
a ver.
Nos hablan sobre todo ya así un poco Jaime de Málaga, Marco, que es madrileño, Jorge, que es un cartero de la Comunidad de Madrid, y José Andrés desde Ciudad Real.
Don Carlos, que no solamente se pide el voto por correo desde la oficina de correo, que se puede pedir, y es mucho más cómodo, con certificado digital por Internet. Buscar voto por correo desde Internet y Google te dice cómo.
O sea que se empiezan a repartir los sobres y la documentación a partir del 3 de julio. Es decir, yo por ejemplo en mi caso, a lo mejor el día 1 me voy para mi lugar de vacaciones y tengo que poner mi lugar de vacaciones como lugar para recoger la documentación. Eso no lo sabe todo el mundo.
Yo soy cartero de correos y soy antihuelgas. Pero ahora mismo, ¿dónde están Comisiones Obreras y UGT? Ahora mismo es cuando hay que hacer esa huelga. Cobramos el mínimo interprofesional. Somos los peores de la administración pública. ¿Pero de quién depende Comisiones Obreras y UGT? ¿De quién depende correos? No tengo más palabras, señoría.
La gente no quiere ir a votar el voto por correo. Decirles, por favor, que el voto, una vez hayan metido la papeleta en el sobre de la urna y el sobre de la urna metido en el sobre de entrega a correos, eso ya no se puede cambiar, eso no se puede hacer nada. Por favor, explicárselo a la gente y que la gente haga voto de correo seguro y podrán irse de vacaciones, irse a todos sitios.
Bueno, bien. Pues yo está bien hacer pedagogía, ¿no?
Insistiré de aquí a las elecciones en que el que tenga una duda sobre el voto por correo, técnica, logística o política, no tiene más que ir a votar el día 23 presencialmente, para lo cual tiene que evaluar cuánto le importa el resultado de las elecciones. Porque lo que no se puede es estar 4 años diciendo hay que quitar a Sánchez y después dejar que lo quite el vecino yéndote al Algarve o a Torremolinos.
Ya. Pero ¿sabes lo que pasa, Ignacio? Que a mí me sorprende últimamente mucha gente de mi entorno que me plantea dudas. Y gente que dices, hombre, no me esperaba yo que de ti esto, ¿no?
Sí, por eso digo,
que no es posible.
Hay dudas que son unas dudas un poco paranoicas, sí, que no se pueden convencer. Vale, ¿usted tiene dudas? Pues sacrifique el fin de semana. A lo mejor lo merece, ¿eh?
Usted evalúe si lo merece. No hemos explicado bien.
Usted evalúe si lo merece.
Yo la verdad es que tengo una cierta sensación de frustración, es decir, no, es que no nos debemos haber explicado nada bien. Desde luego los responsables públicos, pero los periodistas tampoco, porque en un momento en el que el voto por correo está subiendo... Oye,
Esther, hay gente que ha votado por correo muchas veces, pues lo hace habitualmente, porque está empadronada en un lugar, reside en otro, en fin, que esto es una cosa normal.
Sí, pero la dificultad...
No lo ha hecho se ha quedado con el rollo de Melilla...
Sí, aquí hay que ver qué va a pasar y tal.
Primero tenemos el lío de qué ha pasado en estas elecciones, pero segundo, y es verdad que hay un problema técnico-logístico, que es que estamos en un escenario de verano y entonces mucha gente puede recibir la documentación cuando ya no esté en su casa.
Bueno,
y
tendrá que poner su lugar de veraneo.
Sí, claro, lo tiene.
Claro. Todo el mundo veranea en algún sitio, pues donde esté, ahí le va a llevar correo sus votos para que pueda ejercitar su derecho.
Bueno, ahí queda dicho. Déjame, Herrera, que hablemos otro tema polémico donde los haya, que es el fútbol. Y la preguntita esta, pues tiene su miga. Te la hace Gerson desde el Herrera.
Herrera, por lo que estás comentando hoy de los equipos que han bajado a segunda división, ¿no? El Valladolid, pobrecito el Valladolid, que ha bajado, el Valladolid y tal. Por lo que veo, tienen más vínculos en Manchester que en Elche, porque es que del Elche no dicen nada, no te has puesto triste, no nos das ánimos, no sé, no lo entiendo, pero tú sabrás.
No, ¿sabes lo que pasa? Que es que desgraciadamente desde el principio de temporada se veía que el Elche era candidato. La temporada pasada, el Elche estuvo a punto, pero llegó un buen entrenador, como es Francisco Rodríguez Vilche, y lo sacó el año pasado. Este año no se ha podido hacer y el Elche ya veías que caía. A mí me ha sabido muy mal. Siempre me sabe mal por todos los equipos que bajan. Porque, oye, el Español de Barcelona es un equipo que me cae muy bien.
Y a mí.
Y además lo han tangado.
En los últimos
partidos. Sí. Vamos a decir
escandalosamente, sí.
Exacto. Y el Valladolid lo mismo. Tengo muy buenos amigos del del Valladolid, pero bueno, alguien tiene que bajar y alguien...
Sí, el día del secundazo es un día, para los que nos gusta el fútbol, un día triste, porque siempre sabes que hay una afición, un equipo tal, que se lleva un... Vamos a ver, que no es solo una tragedia emocional para los aficionados, que es una tragedia económica para el club, vamos, esto es así.
Y luego, hombre, pero la noticia ayer estaba en el campo del Betis, Joaquín.
El gran Joaquín.
Que ha dicho adiós después de un tiempo y que...
Una vez más,
bueno, pues decimos adiós a un grande y ¿qué le vamos a hacer? Todo esto
le van a dar un partido, hay un partido homenaje, ¿no?
Sí, el día de mañana. Sí, sí. Ahí estaremos.
También, por lo visto, se va Benzema, ¿no? No sé qué se te ha pasado.
Sí, pero se sigue jugando a fútbol.
A vivir
con los árabes.
En fin. Sí. Y con
cobrar
su dinero.
Una bagatela, una
que
fruslería.
Se van a juntar allí, Cristiano.
Oye,
Benzema,
que yo no tengo nada en contra
Messi,
de que la gente gane mucho dinero, ¿eh? Sí, goles. Bien por él.
Eso es.
Sí, sí. No, no, oye, perfecto. Bueno, ¿alguna cosa más?
Sí, venga, vamos a hacer un recorrido variado por la campaña electoral y por algunas de las cosas que han pasado en los últimos días y este fin de semana. En fin, nos lo cuenta mejor directamente Juan de Granada, de Sireques, de Zaragoza, y Miguel, un segoviano.
Pedro, en Granada estamos muy disgustados contigo. Te perdonamos que seas socio de filoetarras y golpistas. Que un huevo frito con papa cueste 20 euros. Que arruines el futuro de nuestros nietos. Que nos llames reaccionarios. Te perdonamos hasta que nos dejes sin vacaciones. Pero lo que no te perdonamos es que no hayas venido el día de las Fuerzas Armadas a lucir tu palmito, para que los granadinos te cantemos guapo, guapo y guapo.
Qué ganas de que echemos a Sánchez ya, por fin. Yo creo que lo que más miedo tiene este hombre es que entre la derecha y nos enteremos por fin de toda la marroña que tiene con Marruecos. De todas las cosas estos de su teléfono y todas las cosas que ha dado y no ha dado. Qué ganas, de verdad. No veo el momento.
No nos olvidemos. Este señor ha sacado 6 millones de votos en unas elecciones que no iban para él, pero sí contra él. Así que si ha sacado 6 millones de votos en unas elecciones autonómicas, ¿qué no sacará en unas generales?
Ahí no, vamos a ver, puntualizaciones.
No, eso no es así, ¿eh?
Puntualizaciones. Primero, el presidente del gobierno nunca va al desfile de las, al día de las Fuerzas Armadas, con lo cual, bueno...
Este no ha ido, otros presidentes sí han ido. Bueno, este no ha ido nunca.
Segundo, esto de los 6 millones de votos lo han conseguido muy buenos candidatos que también alcaldes tiene el PSOE en muchos sitios. Buenos alcaldes, buenos presidentes de comunidad, etcétera, etcétera. Ahora esos no están en la primera línea... El primer rostro en todas las papeletas es Pedro Sánchez. Quiere decir que los 6 millones de votos sí que es un éxito. Desde luego, hay gente que está muy convencida de votar a Sánchez. Pero yo me pregunto si los mismos 6 millones que han votado a candidatos, alcaldes, que pues, son buenos.
Sí,
¿no?
Sí, la pregunta es si el que ha votado a Abel Caballero va a votar luego a Pedro Sánchez. Que ha votado,
a Emiliano García.
O a Emiliano García Paz, que va a votar a Pedro Sánchez, efectivamente.
Hay un porcentaje de voto desdoblado no demasiado potente y el PSOE, a pesar de todo y de todo, pues está en el 20, del 26% no va a bajar. Estaba en las locales han sido el 28. Del 26, 27 no va a bajar en ningún caso, ¿eh?